Son más o menos las 12 de la mañana y estamos por aquí caminando por el centro de Kiev y nada, la idea era un poco enseñaros cómo está la ciudad. La verdad es que aquí nadie ha dormido esta noche porque sabéis que los bombardeos empezaron más o menos a las 5 de la mañana, desgraciadamente.
A quien vais a escuchar ahora en este nuevo episodio es alguien que hasta hace 8 años era físico teórico y ahora es reportero de guerra. Él dice que en el fondo ambos oficios se parecen bastante. El físico busca en cierto modo explicar de forma simple los fenómenos de la naturaleza y el reportero también busca entender y contar de manera sencilla lo que pasa en el mundo. Él es Alberto Sicilia, al que seguramente conocéis por las redes como Principia Marsupia. Acaba de volver de la guerra de Ucrania, donde hasta 100 días. Esta conversación la hemos grabado poco antes de su vuelta y en ella repasa las historias que se ha encontrado. Dice que sobre todo tiene que dar las gracias a toda la gente local que le ha mostrado cosas que él jamás habría visto.
Así es, Antonio, ha sido justo en este... Ha sido justo, perdona, que han lanzado ahora justo un misil antiaéreo, perdona.
Bueno, Alberto, en realidad estamos hablando con Alberto Sicilia, pero seguramente, bueno, muchos de los que nos escuchan te conocen más por tu apodo, Principia Marsupia. Así es como te conocemos, pues, tus decenas de miles de seguidores en las redes, entre las que me encuentro. Explícanos una vez más, que ya sé que lo has explicado muchas veces, pero para el que todavía no lo sepa, ¿por qué Principia Marsupia?
No, en realidad es una broma que hice con mis amigos. La verdad es que, sabes que yo antes me dedicaba a la investigación en física y escribía en internet, pues así de, pues bueno, como un hobby o sin ninguna pretensión. Y de hecho es que escribía emails a mis amigos contándoles, pues no sé, cosas que había visto, cosas que había hecho. Y una amiga me dijo un día, oye, ¿por qué no te abres un blog? Me gusta lo que escribes, que lo lea más gente. Total, que empecé un blog y tenía que poner el nombre, ¿no? Esto cuando vas en internet, elige el nombre para tu blog. Y no, la verdad es que ese día no sabía muy bien qué ponerle. Y no sé, lo de Principia es porque, bueno, pensé en eso porque digamos que el libro para los físicos, como la Biblia para los físicos, es el Principio de Matemática de Newton, el libro de Newton, el principal. Y luego, no sé, quería encontrar algo que sonase bien, pero que no tuviese ningún significado, porque no tiene ningún significado. O sea, que no es algo que tampoco tiene mayor importancia, que fue ese día al elegir el nombre del blog y bueno, así se quedó.
Y así se quedó. Y nos contabas que efectivamente tu formación es de físico, de investigador, ¿no? Pero llevas años cubriendo conflictos, has estado en Grecia, en Irak, en Gaza, ahora en Ucrania desde el principio de la guerra, allí sigues. No sé, siempre nos imaginamos a un físico ahí rodeado de probetas en un laboratorio, pero tú, en cambio, parece que has elegido la calle, el contacto con la gente y los conflictos específicamente, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que no es tan diferente la tarea de un científico de la tarea de un periodista, porque al final lo que uno intenta en ambos casos es entender cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, cuando, no sé, como físico, pues uno se pregunta por qué las cosas se caen para abajo, no se caen ni para la izquierda, ni para la derecha, ni se caen para arriba, sino precisamente por qué las cosas se caen para abajo, ¿no? Parece una cosa como muy evidente, pero si uno lo piensa, no es tan evidente como parece, pero la tarea de un científico es abrir los ojos, mirar alrededor y en el mundo pasan cosas, intentar entender las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y el periodismo yo creo que es más o menos parecido, ¿no? Tratar de, bueno, abrir los ojos y ver que en la realidad pasan cosas y tratar de encontrar cierto sentido o entender por qué pasa lo que pasa y no pasan otras cosas. No sé,
qué difícil es entender una guerra, ¿no? Qué difícil es entender lo que pasa en determinados lugares.
Sí, seguramente es quiero decir, la guerra seguramente son el fenómeno humano más terrible y también uno de los, no sé si el más difícil de comprender, pero uno de los más difíciles de entender, aunque No sé, yo en las que he estado, digamos que cada una era muy diferente entre sí, ¿no? Y sí, la verdad es que cuesta mucho entenderlo.
Tu vida dio un vuelco cuando empiezas un Erasmus en París. Dices que lo que te ocurrió después superó tus sueños más hermosos. Hiciste un doctorado en física, te invitaron a universidades estadounidenses, viajaste a Sudáfrica, a Sudamérica, perdón, a África, a la India. Trabajabas como actor también y llegaste a escalar el Mont Blanc. Bueno, ¿cómo fue toda esta escala ascendente de episodios que has tenido en los últimos años?
Bueno, pues sobre todo con mucha suerte, mucha suerte y no sé, coincidencias de la vida, ¿no? De actor, me gusta mucho el teatro y sí, durante muchos años dedicaba los ratos libres a estar en grupos de teatro, sobre todo cuando estaba haciendo el doctorado en París. La verdad es que en París hay una red de teatro amateur, no profesional, la verdad es que fascinante, digamos, o sea, no soy para nada actor, ni he sido nunca actor profesional, pero sí, el teatro me gusta mucho y en París hice mucho teatro. Y luego, una de las cosas maravillosas de dedicarse a la investigación científica es que, bueno, la ciencia es, digo, y las matemáticas aún más casi, ¿no? Completamente universal, con lo cual, pues uno pues puedes viajar, hay conferencias, trabajar con gente de muchos países, ¿no? De Estados Unidos, de Sudamérica, de la India. Y la verdad es que sí, la verdad es que para mí, yo soy de Santander, tampoco de chaval tampoco he viajado mucho, ni hablaba idiomas, ni nada de eso. Y sí, para mí, digamos, ese Erasmus, en París me cambió un poco la vida, ¿no? Porque a partir de ahí, bueno, me dieron la beca para hacer el doctorado, empecé a conocer gente en el mundo de la investigación, y luego tiré por allí. Así que sí, yo te diría que ese Erasmus me cambió la vida.
Bueno, y lo de escalar el Mont Blanc.
No, la montaña siempre me ha gustado. Eso sí que, o sea, ya desde que era chaval, mi padre es muy, muy aficionado a las montañas. Yo he ido con mi padre desde muy pequeñito a la zona de Picos de Europa, que está allí cerca de Santander, entre Cantabria y Asturias. La verdad es que es un sitio mágico, maravilloso. Y bueno, y estando un verano en unas conferencias de física que tienen bastante solera, que se celebran en un pueblecito al lado de, ¿cómo se llama? Leuch, que está al lado de, bueno, está en Francia, muy cerca del Mont Blanc, del macizo del Mont Blanc. Están ahí las estaciones de esquí y tal. Y en verano, bueno, esto era unas conferencias, una escuela, se llama una escuela de física, que dura 3 semanas, que se organiza en verano. Y allí conocí a otro chico, un chico israelí, que Amir, que es un genio, que es ahora profesor en Harvard. Pero vamos, teníamos ahí 23 o 24 años y él me dijo: "El Mont Blanc está ahí al lado, yo voy mañana, ¿por qué no vienes?". Y nada, subimos el Mont Blanc. Yo detrás de él, porque el que tenía más experiencia era él, pero sí, subimos el Mont Blanc.
Apuntándote a todo, ¿no? Oye, y no sé si ahora que decías lo de cómo disfrutabas siendo actor, cuando te pones delante de la cámara, ¿no tiene un poco también este punto, este momento de casi que estás en un escenario?
Sí, al
Un
final,
poco de actuación.
sí, mira, a mí lo del teatro y lo empecé a hacer porque, y supongo que a mucha gente le pasará, ¿no? Que empieza en el teatro, porque yo soy una persona bastante tímida, bastante perdido en mí mismo, me cuesta a veces comunicar, y por eso un poco para forzarme un poco a aprender a comunicar, empecé con el teatro, luego ya me gustó por el teatro en sí, pero sí, al final es una forma de comunicar y de tratar de conectar con el espectador, ¿no? Con el que está viendo. Y supongo que la televisión, al final, la esencia de la televisión es esa, conseguir que las personas que te están viendo logren conectar o al menos logres eso, robarles un poco su atención, ¿no?
¿En qué momento decides irte a Ucrania y por qué?
Yo estaba trabajando en el diario público y cuando, bueno, estaba siguiendo el. Supongo casi todos, ¿no? Todos estábamos viendo estas noticias de la inteligencia norteamericana, de que si en octubre, en noviembre, en enero. Yo lo estaba siguiendo bastante de cerca y bueno, y digamos que tiré un poco la moneda, porque pensé en venir antes, pero bueno, luego decían que todavía. Esto, por supuesto, esto yo no tengo, o sea, yo no tenía absolutamente ninguna información ni sabía nada de lo que iba a pasar. Pero bueno, leyendo a la gente decían, va a acabar de poner las tropas allí en Bielorrusia más o menos a principios de febrero, luego se supone que va a respetar los Juegos Olímpicos para no enfadar así. No sé, yo dije, bueno, yo si voy alrededor del 10, el 11, el 12. Y más o menos por ahí, por esa fecha, hablé con mis jefas en público y acordamos que viniese más o menos por esas fechas. Pero vamos, que fue un poco tirar un poco la moneda al aire, ¿eh? No, yo no tenía ninguna información de que iba a pasar esto.
Eres ahora mismo, creo, Alberto, de los periodistas que más tiempo llevan ahí, ¿no? Algunos han salido y han vuelto, otros no hemos vuelto, aunque hubiéramos querido volver. No sé, y me pregunto por el desgaste que estás teniendo, si lo estás teniendo, ¿no? ¿Cómo estás en este momento, después de casi tres meses, me has dicho, o 2 meses y pico, ¿no?
Bien, bien, estoy bien. A ver, la historia es que yo también en estos 3 meses también me he ido regulando, ¿sabes? O sea, yo entiendo que a lo mejor gente que viene a estar una semana o 10 días, están los 10 días trabajando a tope, o las 2 semanas trabajando a tope, me he ido cogiendo días, digamos, aquí 2, 3 días de descanso, de estar con, bueno, con amigos que conozco por aquí, o sea que no. Quiero decir que tampoco es que haya estado 100 días seguidos trabajando a tope, ¿no? O sea que he ido un poco
Bueno,
regulando el.
pero aunque no estés, sí, pero aunque no sea desgaste físico, el desgaste psicológico también, eso no te lo quita nadie, ¿no?
Sí, supongo que sí. Pero por otro lado, es que también me da mucha rabia irme, ¿sabes? Hay días que digo, venga, mañana me compro el billete de tren, me voy a Polonia y luego el avión y a casita. Y hay días que, estos últimos días se repite más y más. Pero luego también me da rabia porque digo, voy a llegar a Madrid y lo que voy a hacer es estar pegado al ordenador mirando qué pasa en Ucrania. Digo, para
Sí,
eso
te
me
aseguro que
quedo
nos
aquí.
pasa, ¿eh? A los que volvemos nos pasa, ¿eh? Nos cuesta mucho desengancharnos de todo eso. ¿Y qué es lo que más te está marcando o te ha marcado de esta guerra? ¿Qué
Pues
historias, qué personas, qué momentos?
a mí, la verdad es que me repito un poco con esto, pero es que lo que más me ha impresionado, o los personajes que me han impresionado, son las abuelas. Las abuelas que se han
Sí.
quedado en los pueblos que están, bueno, prácticamente no, en el front line, las abuelas que están en el frente, muchas de ellas alrededor de Kharkov, en el Donbass, en Zaporilla, en el sur, en los alrededores de Kiev, igual. Son sobre todo la gente mayor que no quiso irse, algunos no podían irse y querían irse, pero por problemas de movilidad se quedaron en sus casas, pero muchos y muchas abuelas que te dicen, no, es que esta es mi casa, y esta historia la he escuchado tantas veces, esta es mi casa, mi padre y mi madre están enterrados en ese cementerio que está a 200 metros, en esta casa he criado a mis hijos, he vivido aquí toda la vida. Nadie me echa de mi casa. Entonces, todas esas abuelas se han quedado en los pueblos y ya se han visto todo. O sea, por ejemplo, en Bucha, las testigos de Bucha, que era un sitio en los alrededores de Kiev donde había un montón de gente joven, que se había desarrollado mucho, una especie de alcobendas, ¿no? Que se había desarrollado mucho en los últimos años, era un sitio un poco de moda para la gente que tenía de clase media con un poquillo de dinero, era un sitio un poco de moda para irse a vivir a las afueras de Kiev, porque está cerca de la naturaleza y tal, pero también había barrios más viejos donde o sea, barrios, digamos, más humildes, más obreros, donde había gente mayor de hace mucho tiempo. La gente joven se fue, la inmensa mayoría, la gente joven se fue, pero esa gente mayor que llevaba ahí toda su vida se quedó. Y ellos y ellas sobre todo han sido los que han visto. Y digo ellas porque es verdad que como en todos los países del mundo, ¿no?, las mujeres vivís más que los hombres. Aquí yo creo que todavía se ve un poco más por, no sé, por los temas del alcohol y esas cosas, y la mayoría son abuelas, señoras que han visto todo.
Sí, tengo la misma experiencia que tú y también he comentado esto de las abuelas. No sabía que tú habías dicho lo mismo, pero... Y además estas abuelitas que demostraban una fortaleza, ¿no?, y al mismo tiempo como una afabilidad de dar abrazos, ¿no?, como muy cariñosas. No sé si te has tenido también esa sensación. De pronto te cogen la mano, te dan un beso, no sé, como muy tiernas, ¿no?
Sí, yo creo que porque estaban... No lo sé, quizás según pasen los días será más difícil, pero esos primeros días yo creo que muchas veces necesitaban compartirlo con alguien, ¿no? Porque habían estado encerradas en los sótanos durante semanas, sin teléfono, sin, a lo mejor hablando con las otras personas que estuviesen allí, pero sí, yo también tuve esa sensación de que te agarraban y te empezaban a hablar y hablar y hablar y se notaba que necesitaban compartirlo, ¿no? Necesitaban compartir esa angustia.
Hay una ciudad, la acabas de comentar, es que sistemáticamente sale en estos episodios, porque creo que todos tenemos un recuerdo bastante amargo de lo que vimos allí, Bucha. Tú escribiste el día que, no sé si el día que fuiste o el día después, hoy he estado dentro de Bucha, hasta hace un mes un lugar lleno de vida, una ciudad residencial a las puertas de Kiev, donde muchas familias buscaban la forma de vivir junto a la capital y a la vez la cercanía con la naturaleza. Hoy la carretera que lleva a Bucha parece un escenario del apocalipsis. ¿Cómo fue tu experiencia allí? Bueno, creo que has vuelto varias veces. ¿Qué fue lo que viste, lo que viviste y cómo ha ido cambiando las veces que has vuelto?
Pues sí, el primer día que estuve en Bucha, primero lo que impresiona era la carretera, ¿no? Porque es, no sé por dónde entrasteis vosotros, pero si entrabas, yo creo que la primera carretera que abrieron fue aquella donde había un montón de tanques destruidos y era un poco como, parecía una película, ¿no? O sea, porque ibas con el coche como esquivando ahí los restos de los tanques rusos y luego el tema de los cadáveres, ¿no? El tema de los cadáveres, los primeros días todavía quedaban... Yo no entré el primer ni el segundo día que entraron otros compañeros, nos contrasteis vosotros. Yo no entré el día que estaban todos los cadáveres en la calle, pero el primer día que entré yo aún quedaba algún cadáver, y la verdad es que era tremendo, ¿no? Y luego es cierto que yo estuve entrando, yo creo que la última vez que entré fue como 3 semanas después de eso, sí que me sorprendió cómo habían limpiado las calles de... O sea, que las calles no estaban llenas de escombros ya. Me sorprendió bastante que en tres semanas, evidentemente los edificios seguían destruidos, pero el paisaje había cambiado bastante. Y mira, a mí me impresionó mucho de Bucha porque el chico que me llevó en el coche, él había pasado, tenía muchos amigos en Bucha y era la primera vez que él iba de Kiev, ¿no? El chico que me conducía. Y él era la primera vez que entraba, ¿no? Y yo sobre todo le veía, me impresionó mucho cuando le veía reaccionar. Pues claro, yo decía, pues nosotros vemos la destrucción y te impresiona y dices, madre mía, ¿qué es esto? Pero yo me imaginaba, Dios santo, si hay una guerra y yo tengo que volver a entrar a Santander y verlo de nuevo destruido, ¿sabes? Yo le veía reaccionar y decía, es que es impresionante verlo destruido, pero lo impresionante que tiene que ser conocer el lugar, haberlo visto pues como era antes y de repente entrar y verlo así, ¿no?
Has contado, bueno, tantas historias, además seguirte en redes realmente bueno, lo cuentas todo de una forma tan cercana que llega mucho, ¿no? Y hace unos días creo que leí la historia de Román, que era un soldado ucraniano que te decía que su madre había muerto en Polonia, su novia le había dejado y que había sobrevivido a un ataque. Todo eso le había ocurrido en una semana. Tú cuentas su historia, pero ¿qué se le dice a alguien que está así y, no sé, cómo le consuelas, ¿no?
No lo sé cómo... Sí, es Román es un soldado que me encontré en el autobús volviendo de una de las veces que estaba en Kharkiv, volviendo aquí a Dnipro. Y me escuchaba hablar inglés y empezamos a hablar y claro, me contó aquella historia, ¿no? Porque íbamos en el autobús y en todos los checkpoints, era el único en el autobús que iba vestido militar, con lo cual en todos los checkpoints, claro, decir, ¿qué hace un militar saliendo? Ah, no, espera, esto era saliendo del Donbass, o sea que no, era un autobús desde Kramatorsk a Dnipro. Claro, entonces, claro, saliendo del Donbass, un militar, claro, en cuanto paraba el autobús en los checkpoints, la primera por el que iban era por este, para preguntarle qué haces tú aquí en un autobús. Y claro, llevaba la carta esta que le había hecho el comandante de su grupo, diciendo que tenía permiso de unos días porque se había muerto la madre en Polonia y tal. Pero no sé cómo consolarle, ¿no? Pero sí, o sea, quiero decir, lo que me parece importante es que a veces hablamos mucho de la guerra, y a mí también pasa, que las operaciones militares y el frente avanzado de esto, y 100 muertos o 50 o 3.000, y todo eso es importante, por supuesto, porque es necesario para entender lo que pasa, pero que al final, quiero decir, la esencia son lo que le pasa a esos seres humanos individuales, ¿no? Y, pues de eso, de un soldado que la madre se muere en Polonia, no puede ir al funeral porque no puede salir del país. La chavala que se había ido a Eslovaquia, creo, también le había dejado unos días antes. Y no sé. Estuve mucho rato hablando con él. De vez en cuando ahora tengo su contacto y hablo con él por Telegram. Pero no sé cómo se consuela, quiero decir, la verdad. Ojalá supiera.
¿Cómo está siendo tu relación con los ucranianos?
Es lo más interesante, ¿no? De estar aquí para mí lo que sí, lo que uno quiero decir, aparte del trabajo, lo que uno se lleva de aquí es sobre todo la gente que conoce, ¿no? y la gente tan diferente que uno puede encontrar.
Te han preguntado algunas veces si tienes miedo en algunas entrevistas. Ya he leído que decías que no, que además estás ahí porque quieres, eso es obvio. Supongo que has tenido.
Sí, o sea, dime. No quiero matizar eso. Yo paso, a mí, por ejemplo, lo de pasar mucho tiempo en el frontline, yo soy de los que tampoco no lo disfruto. O sea, de vez en cuando voy a zonas de combates y tal, pero yo no disfruto el, o sea, paso miedo, o sea, no, no, sabes que a veces escuchas, ¿no?, el subidón de adrenalina, no sé qué, ya, yo no lo siento subidón de adrenalina, o sea, no lo hago cuando creo que hay algo interesante que contar, pero no lo disfruto demasiado, la verdad.
Sí, ha sido un cohete que ha caído hace 200 metros de aquí, hace un par de minutos. La verdad es que esta zona, como veis, está completamente destruida. Voy a intentar mover un poquito la cámara para que veáis. Esto era un restaurante en Estovianka, al lado de una gasolinera. Esto es la carretera principal que sale de Kiev hacia el oeste, hacia Zhytomyr. Y como veis, ha quedado completamente destrozado. En teoría, esta zona llevaba ya 2-3 días liberada. Y por aquí parecía que esta mañana estaba más o menos tranquila. Pero ya te digo, hace 5 minutos, no lo sé, ha pasado un cohete por aquí encima y ha explotado a unos 200 metros de aquí.
Pero cuando has ido, o no sé si has tenido alguna circunstancia en esta cobertura donde has visto que, bueno, que tu vida estaba en riesgo. Aquello que dices, uff,
no,
estoy vivo.
No, yo te diría que no he tenido así ningún susto gordo, ¿no? No, o sea, he tenido más sustos de esto que está pasando tanto en en esta guerra, que es que te confundan con espías, y de que de vez en cuando venga un soldado apuntando y tal, y esos momentos de, ¿no? Porque estás con el trípode ahí, y de repente a alguien se le pasa por la cabeza que eres un espía, y te, bueno, esos momentos de que te apunten y tal, que son un poco más de susto, pero no, ninguno de esto que dices, bueno, me he librado por un milímetro, no he tenido ningún... Aunque sí que le ha pasado, por ejemplo, a Fran Sevilla, ¿no? Que le destrozaron el coche y cosas así, por ahora, y toco madera, no me ha pasado nada.
Voy a volver ahora a ese blog del que hablabas al principio de esta conversación, que, bueno, tiene entradas muy interesantes. Tú dices que eres un hombre tímido, pero realmente cuando escribes hablas mucho de ti mismo, ¿no? Me ha gustado mucho cuando cuentas una historia, un episodio de tu vida. Lo cuento porque tú lo has publicado. Dices que, bueno, que la que pensabas que era la mujer de tu vida te había dejado, pensabas que todos tus sueños se te habían evaporado, pero que a partir de ahí te diste cuenta de que el fracaso podía ser la oportunidad más hermosa que la vida nos regala. Eso parece que fue como un... hizo algo en ti clic, ¿no? Y me gustaría que nos lo explicaras.
Pues me gustaría decirte que sí, que hizo mi clic, pero me volvió a pasar, o sea, que no aprendí nada.
Pues daba la impresión en esa entrada que lo tenías como muy asumido y que lo habías aprendido.
Sí.
Digo, pues este es el momento para que nos lo expliques.
Sí, esto es lo que te pasa, que dices, no, esto ya lo he aprendido, esto, bueno, ya he entendido el secreto del el amor, el desamor y el universo y... Pero me ha vuelto a pasar.
Vuelve a pasar. Pero dices, o sea, también como no, que me gusta además que dices también en esa misma entrada como que tu objetivo, bueno, tu desafío más bien, ¿no? Era trabajar en para construir el mejor Alberto posible. No sé si por lo menos eso lo estás haciendo.
Sí, lo intento. Pero sí, ahora más en serio, ¿no? Sí, ya. Digamos que soy una persona que a veces pues no es tan fuerte como le gustaría y por eso a veces sí trato de mejorar o de aprender de algunas cosas que nos pasan. Sí, lo de que el fracaso es, yo no sé si esto es cierto o no, pero que dicen que los en China el ideograma para una crisis es como mal momento y oportunidad. Bueno, si esto es una frase de un libro de autoayuda en realidad, pero sí, yo creo que es de eso se trata, ¿no? De que cuando las cosas salen mal, tratar de ser lo suficientemente inteligente como para aprender las lecciones y mejorar, pero...
Veo que estás en proceso, ¿no? Proceso de construcción.
Eso siempre en proceso.
¿Y qué es lo que tratas de trabajar en ese proceso? ¿Cuáles son las partes de ti que crees que necesitan ser más trabajadas y mejor construidas?
Bueno, esa es una lista muy larga, ¿no? Pero, no, bueno, por ejemplo, el no dejarse uno llevar por la pereza, los instintos, el tratar de, o sea, tratar de hacer lo que uno de verdad quiere, pero en el sentido más, ¿cómo te diría? Como más noble de la palabra, quiero hacer esto, conseguir esto. Y lo hago, ¿no? Y no me siento luego culpable porque me he quedado tirado sin hacer nada.
También en una de esas entradas magníficas de ese blog decías que la vida del ser humano contiene dos certezas, que estamos vivos y que vamos a morir. Los abrazos y caricias que gocemos mientras tanto es lo único que importa. Pero en una guerra, ¿quién te abraza?
Bueno, yo creo que en eso las guerras también, o sea, las guerras, que quede claro, no quiero en ningún momento romantizar una guerra ni decir que son algo positivo, pero es cierto que las guerras en eso digamos que quitan mucho la paja, ¿no? El ruido, la confusión, o sea, de repente la gente y todas las conversaciones, la gente se centra absolutamente en los problemas básicos del ser humano, que es básicamente el amor hacia las personas que uno quiere, ¿no? Quiero decir, todos los demás problemas de si el trabajo que tenía me gustaba o no y tal, la gente que está en medio de una guerra lo que necesita saber es qué hago con mis hijos, qué hago con mi madre, qué va a pasar con mis amigos, estoy dispuesto a dar la vida por alguien o no, o por mi familia, o por estoy dispuesto a dar la vida por mis compatriotas, o sea, como que en ese sentido sí que las guerras, digamos, que van a lo básico, las cuestiones básicas de un ser humano.
Ahora la pregunta más difícil. ¿Cómo y cuándo crees que va a terminar esta guerra?
No. O sea, la respuesta es no lo sé. Esa es la respuesta real. Pero, bueno, yo si tuviese que especular, yo te diría que por ahora no veo un final cercano a este conflicto, porque no creo, o sea, no veo ninguna solución que pueda conformar mínimamente a unos y a otros, ¿no? O sea, no veo que a Putin vaya a parar mañana y que le valga lo que ha conseguido hasta ahora. Y por otro lado, yo aquí a la gente, a los ucranianos, les veo con muchísima moral y tampoco veo que, aunque Zelensky quisiera, les pudiese vender a su población, que bueno, nos han quitado un buen trozo del este y un buen trozo del sur del país, nos olvidamos de esto y a seguir. O sea, yo creo que en ese caso, si Zelensky hiciese eso, yo tengo la impresión, y es solo mi impresión, de que mucha gente se le echaría encima. O sea, porque aquí, bueno, la gente sigue teniendo la convicción de que se aguantan, de que se aguantan y aguantan, al final van a echar a los rusos de los territorios que han conquistado desde febrero. Así que yo ahora mismo no veo ninguna solución cercana a esto.
En casi todos los episodios de esta temporada, con compañeros que siguen en Ucrania o que han estado allí, siempre aparece una figura, la de la madre. Unas están, bueno, pues preocupadas, otras prefieren no ver lo que hacen sus hijos para no sufrir, otras están incluso siguiéndolos con mapas muy precisos. Y en tu caso me ha hecho muchísima gracia uno de los WhatsApps que has compartido de tu madre, que decía: Alberto, ya sé que estás muy cansado, cuídate, por favor, y consejo de madre, peínate.
Sí.
No sé si le has hecho caso.
Me encantó ese mensaje, porque era uno de los primeros días de guerra, esto que te manda mensajes todo el mundo: ay, que estás por aquí, cuídate, por favor, con cuidado, qué tal estás, no sé qué. Y me encantó porque el único mensaje que decía "por favor, peínate" era evidentemente el mensaje de mi madre. O sea, solo una madre es la que te manda ese mensaje.
¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo que te dicen, además de que te peines?
Mi madre es de las que decías que algunas siguen lo que hacen sus hijos, otras que no. Mi madre es de las que ahora mismo es una experta en la geopolítica ucraniana. O sea, mi madre no sabía nada de Ucrania, pero te digo que ahora sabe, le digo las ciudades y me dice: ah, ya lo he visto, esto está en tal sitio. Digo, madre mía. Y el día que me vuelva a España dejará de seguir el conflicto en Ucrania. O sea que, pero ahora mismo mi madre, vamos, que me ve, mira dónde estoy. Y así que sí. La verdad es que lo sigue con mucha pasión.
¿Te dice que vuelvas?
Cada día, todos los días. Todos los días me lo dice.
¿Y qué le contestas?
Pues que pronto tocará volver. Yo creo que pronto tocará volver, la verdad.
¿Qué piensas de lo que pueda ocurrir cuando vuelvas? Porque recuerdo en el episodio anterior que hablaba con Joaquín Sánchez, que es un reportero argentino, y me contaba que desde que ha vuelto, bueno, pues que siente como una especie de sombra que le persigue, que le deja taciturno, vacío, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Enganchado, y decía que él sentía que era la sombra de la guerra, ¿no? ¿Te preocupa tener esa sensación, ¿no? cuando estés de nuevo en España, sentir ahí como que tienes también una especie de vacío dentro después de todo lo que has vivido?
Sí, un poco me preocupa porque me ha pasado otras veces. Me cuesta un poco volver al no sé, al mundo cotidiano. Y a veces, digamos, ese reajustar las primeras semanas a veces es un poco complicado, pero bueno, no, a ver, o sea, a mí lo que casi me preocupa más que quedarme con el sabor de boca que me he ido cuando todavía están pasando cosas importantes que contar, ¿no? Pero bueno, es que en algún momento también tendré que ir a dar un beso a mi madre, que se lo merece la mujer.
Ya peinado, por supuesto.
Peinado.
todas estas experiencias te están cambiando en algo, eres diferente. ¿Cuáles son, no sé si podemos decir si ha habido algún aprendizaje en este caso de estos meses en Ucrania? Si tuvieras que decir un par de ellos o uno, aunque sea uno solo.
Es difícil la pregunta, ¿eh? Yo te diría que lo más importante es de nuevo comprobar que el vínculo con nuestra gente más cercana es lo más esencial de una vida, ¿no? Porque esto lo ve uno aquí también desgraciadamente con gente que tiene que tomar decisiones muy duras, ¿no? A mí una de las cosas que más me ha tocado en esta guerra es ver la cantidad de padres y madres que tenían que decidir si quedarse con la abuela o irse con los críos. Pues la abuela no podía moverse porque no quería moverse o por lo que fuese, pero al final sí, la carrera profesional, que si la casa, que si pagar la hipoteca, que si todos los problemas que tenemos todos, pero al final te das cuenta de lo realmente importante es ese tipo de cosas, o sea, la relación con tu madre, con tus críos, con, si tienes críos, yo no tengo, pero con los amigos más cercanos, o sea, de nuevo, digamos, esas conexiones humanas son casi lo único realmente importante.
Y tú lo sabes contar muy bien. Gracias, Alberto, por tu testimonio, por estar ahí, por quedarte con lo esencial y por tu humanidad, por tu empatía y por contarlo también aquí en Plano Corto. Gracias, te mando un beso enorme.
Un beso muy grande, Almudena.